Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país a través de nuestra extensa red de emisoras, por el FM, por el AM, por internet, también por nuestra aplicación para teléfonos móviles, que recuerde, la puede descargar también gratuitamente. El día de hoy, como ya habíamos anunciado, tomamos contacto con la dirigenta Marta González, dirigenta del sindicato de SGS Minerals, contratista de El Teniente, para hablar sobre la delicada situación que enfrentan los trabajadores del mundo del cobre debido a las muertes que se han presentado y a los al alto índice de contagio también en diferentes zonas, particularmente en el norte y también allá en El Teniente, en la región de O'Higgins. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un placer para nosotros conversar contigo y conocer detalles sobre lo que ustedes manejan, sobre los contagios, ¿no? Bueno, la región de O'Higgins ha sido una región sobre la que ha habido una especial preocupación por sus índices de contagio, por lo que ocurre también en El Teniente, ¿no? Este último fin de semana se señalaba que a pesar de la cuarentena, la región de O'Higgins superaba ya los 7.000 infectados por COVID-19. Muchos de estos trabajan en el sector de la minería. Cuéntanos, Marta, ¿cuáles son los números que manejan ustedes? ¿Cuántos trabajadores más o menos estarían contagiados? ¿Cuál es la situación allá en El Teniente?
Sí, mira, bueno, darte las gracias nuevamente por el contacto, porque es súper importante que los medios puedan difundir lo que está pasando y que se haga público, porque la verdad es que ha habido poca información hoy día de lo que está pasando, y es necesario, porque es urgente. La situación que se está viviendo es realmente compleja, porque los contagios han aumentado mucho. En una semana los contagios se dispararon. Yo te digo, van más de 600 personas contagiadas, trabajadores contagiados, y eso genera un riesgo inminente en la población, además, porque los trabajadores llegan a sus casas y hacen la cuarentena en sus casas, la enfermedad la están sosteniendo la familia, y el riesgo de contagio hacia la familia es muy alto. Entonces, acá nadie le asegura al trabajador la hospitalización, nadie le asegura una residencia sanitaria. Hay muchas cosas que no se han tomado en consideración, y los trabajadores realmente se encuentran en una situación súper delicada, o se arriesgan a perder su fuente laboral, o hoy día se arriesgan a perder la salud e inclusive la vida, porque ya hay un trabajador de Sublin que lamentablemente falleció hace un par de días.
Sí, eso es bien lamentable, ¿no? De hecho, ya son cerca de 10 los trabajadores de la industria de la minería que han fallecido, 7 particularmente de Codelco, y eso, me imagino, para ustedes es una pena tremenda y también un temor, ¿no? La muerte que finalmente los toca como comunidad al constatar que se están yendo compañeros de trabajo, ¿no?
Sí, es muy lamentable, es realmente terrible la situación en que se encuentran, y es lamentable que no se hayan podido tomar las medidas con antelación, bajar la dotación efectiva y tener a los trabajadores resguardados con su fuente laboral y su sueldo, porque imagínate, el principal ingreso que tiene el país, el cobre tiene ingresos millonarios, y que no puedan sostener la faena un mes a los trabajadores asegurándoles su sueldo y su salud. Yo lo encuentro realmente preocupante, muy lamentable, y las autoridades aquí tienen que ponerse seriamente a tomar ese tema, porque no podemos esperar que siga pasando lo que ya ha pasado, como dices tú, lamentar los fallecidos, y las personas tenemos que ir al trabajo a ganarnos la vida, no a perder la vida.
Sí, en ese sentido, Marta, ¿cuál es la opinión también sobre el sistema de turnos de 14x14? Recordemos, hace algunas semanas, por unanimidad con los 6 sindicatos, la división El Teniente se puso de acuerdo para tener estas jornadas excepcionales de 14x14. ¿Cómo se están desarrollando? ¿Qué implica para toda la comunidad del Teniente tener este ritmo también de trabajo?
Sí, mira, lo que pasa es que acá lo que se ha tomado es un resguardo para que la producción no se vea afectada y se siga produciendo a costa de todo lo que ya hemos visto. Una jornada del 14x14 realmente retroceder en derechos laborales, porque son jornadas de 12 horas más la hora y media de traslado. Realmente el descanso que están haciendo los trabajadores, nada. Imagínate, turnos de noche en esas condiciones, las condiciones climáticas hoy día están súper crudas también. Entonces es exponer aún más a los trabajadores, porque el sistema inmune, con un desgaste de la fatiga que está teniendo ese turno, va a exponer a los trabajadores a más enfermedades. Entonces, además, esa jornada no se consultó con los trabajadores, no se hizo una asamblea para que los trabajadores aprobaran, sino que los dirigentes, en su potestad de tomar decisiones, le hicieron a espalda de los trabajadores. Entonces yo lo encuentro además muy lamentable, porque aquí no se está tomando el resguardo para los trabajadores, se está tomando el resguardo netamente para la producción.
Sí, y en ese sentido, ¿cómo es la relación también con los trabajadores de las empresas contratistas? ¿Están simplemente ustedes a la deriva de las decisiones que se tomen más arriba? Por ejemplo, ustedes, ¿no?, de trabajadores de la empresa SGS, que es una empresa que presta servicios a Codelco en el área de toma y análisis de muestras para el balance metalúrgico. ¿Cómo se dan las relaciones finalmente entre ustedes, su empresa y la empresa que finalmente está más arriba, que es Codelco, ¿no?
Sí, mira, al principio nosotros, yo te digo, al finales de marzo, principios de abril, intentamos proponer a la empresa turnos éticos para bajar la dotación. En un principio la empresa había aceptado y estaba asequible hacer modificaciones, pero por órdenes de Codelco no pudieron efectuarse los turnos éticos. Además, nosotros tuvimos personas que estaban con familiares de riesgo y personas también en situación de riesgo, a lo cual nosotros, como por la legislación vigente, le recomendamos acogerse al artículo 184 bis por no cumplir la faena con las condiciones higiénicas de seguridad, y tuvimos a principios de mayo a 8 trabajadores desvinculados. Entonces es bien lamentable, porque ahí te das cuenta que los trabajadores están en una desprotección total. Porque si tú reclamas y tú haces ver que las condiciones no están y que puede afectar tu salud o la de tu familia, simplemente te vas a despedir.
Sí, bien, bien lamentable, ¿no? Porque finalmente se termina trabajando además con miedo a no perder el empleo, un miedo que también, Marta, está sobre muchos trabajadores de varias áreas que han aparecido con diferentes denuncias, ¿no? Trabajos que no son esenciales, trabajos hoy día, se conocía una empresa, por ejemplo, que confeccionaba carteras, o otra empresa de alimentos, y así todos los días se van conociendo diversas empresas que uno se pregunta, ¿esto es verdaderamente esencial? Lo mismo uno podría preguntarse con Codelco, ¿no? ¿Por qué se está trabajando con tanta fuerza, con tanto ahínco en no reducir la productividad? ¿Es verdaderamente esencial el trabajo de Codelco?
Mira, nosotros entendemos que un eje económico importante hoy día, que entendemos que hay aquí una crisis potencial económica, estamos nosotros por asegurar, digamos, que los ingresos del cobre, uno esperaría, cierto, que fueran netamente para la sociedad, pero sabemos que aquí hay una ley reservada del cobre, sabemos que hay un royalty que es irrisorio, y sabemos que hay sueldos de los altos ejecutivos que son millonarios. Finalmente la plata del cobre no está destinada totalmente a la sociedad, pero también entendemos que necesitamos trabajo, no podemos permitirnos más cesantía, pero a lo que nosotros apelamos es que haya un equilibrio real entre la seguridad del trabajador y la producción, y hoy día ese equilibrio no está, porque los números de contagio no están acompañando, están dando cuenta que la seguridad no está siendo efectiva, las medidas que se han tomado. Entonces ahí hay que tomar medidas mayores, y que se asegure, yo insisto, que se asegure la fuente laboral de los trabajadores, porque Codelco tiene la espalda suficiente, y las empresas contratistas también deberían tener la espalda suficiente para sostener por lo menos un mes, y que la faena parara su mínima producción, y que efectivamente bajara la dotación y se controlara los contagios.
Sí, y en ese sentido también, ¿cómo ha estado la función fiscalizadora que tiene el Estado? Recordemos que existe una institución como es Cernagiomin, su director nacional, Alfonso Domeico, dijo que se han estado desarrollando algunas visitas, ¿no?, junto incluso con la Dirección del Trabajo, señaló que pudimos observar la aplicación de protocolos COVID en áreas comunes, como son las salas de cambio, casinos, baños, además del área de estacionamiento. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la fiscalización?
Sí, mira, yo espero que las fiscalizaciones surjan efecto, que las fiscalizaciones den cuenta de lo que realmente está pasando, porque tú sabes que las fiscalizaciones, cuando se hacen fiscalizaciones arriba, muestran todo lo lindo y todo lo bonito y todo lo al pie de la letra en el procedimiento, pero como efectivamente se está trabajando, yo te digo que ahí el principal foco de contagio es en los camarines, porque no hay no hay una, no hay un control, digamos, de la cantidad de gente que entra. No sabemos tampoco cada cuánto se están haciendo las sanitizaciones, las separaciones de los distanciamientos. Entonces, tú puedes hacer todas las fiscalizaciones que quieras, y necesitamos que sea así, pero que sean fiscalizaciones rigurosas, y finalmente aquí lo que te va a dar el índice son los números de contagio. Eso es lo que te va a dar el índice, si, porque tú puedes tener todas las medidas, pero si los índices de contagio siguen aumentando, es que es un poco inminente de riesgo para el trabajador.
Sí, en esa línea, ¿tú crees que está correcta el anuncio que hace Codelco hace algunos días de la suspensión de la construcción de una faena allá en el Teniente? Se anunció en los últimos días, ¿no?, que se detenía por el momento el trabajo para seguir ampliando la faena allá en el Teniente.
Sí, mira, sí, el tema es mantener el distanciamiento físico. Y para mantener ese distanciamiento físico real, lo único que se puede hacer es bajar la dotación. Y en ese sentido, yo creo que esto se debería haber tomado la bajada de dotación en marzo, en abril, no en este minuto cuando ya los contagios se están disparando. Y haber podido acoger a los trabajadores a la ley de suspensión del empleo por 3 meses y haber trabajado en la producción mínima con la dotación más baja, y cumplir las medidas efectivas de evitar el contagio. Pero hoy día nos encontramos con una situación delicada en donde ya los contagios ya se dispararon.
Sí, yo estaba hablando precisamente sobre el proyecto Nuevo Nivel Mina de División al Teniente, que fue suspendido. Entonces, esta medida se engloba en el plan de la minera para enfrentar la pandemia, que al parecer llega tarde, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está contagiada, y que es necesario que también se trate a esa gente y a sus entornos, ¿no? Tú misma, Marta, has denunciado que hay una falta de recursos, por ejemplo, con las residencias sanitarias. ¿Qué pasa con el tema de las residencias sanitarias, que el propio gobierno ha informado durante todas las últimas semanas que se han estado incrementando estos recintos, estos espacios? ¿Ustedes tienen la chance de acceder a una residencia sanitaria?
Mira, la verdad es que yo, la información que tengo es que todos los trabajadores han sido derivados a sus casas a pasar las cuarentenas allá. Y además también hay un tema con las mutualidades, porque las mutualidades hoy día no se están haciendo cargo de los exámenes COVID ni del tratamiento, porque si es una enfermedad donde yo me contagio en mi trabajo, en una pandemia como estamos viviendo, cierto que la recomendación es quedarse en la casa y resguardarse, pero como vemos que hay líneas de trabajo que no pueden hacer eso, lo mínimo que aquí la ley del empleo, la ley de seguridad profesional, debería estar actuando y debería tener un resguardo el trabajador en las mutualidades, y eso tampoco está ocurriendo. Entonces esto da cuenta de una desprotección moral y de una falta de leyes reales para protección del empleo, que vienen de mucho antes. Hoy día simplemente nos damos cuenta que la realidad de los trabajadores es esta, un abandono total, y quedan a su suerte cada trabajador.
Sí, tú mencionabas, Marta, también que han existido despidos, que hubo al comienzo de esta temporada despidos también en algunas empresas. ¿Qué pasa con la situación también social de aquellos trabajadores? ¿Hay algún catastro que ustedes tengan de personas que históricamente han trabajado en el rubro de la minería y que actualmente tengan problemas con sus empleos, tengan menos recursos? Porque estoy acá en la cuenta de Instagram del ministro Procurica, quien está celebrando a esta hora que el gobierno ha anunciado, ¿no?, estos potentes medidas, dice él, en apoyo a la protección de la clase media, ojalá que puedan cubrir sus obligaciones asociadas a vivienda, educación superior de sus hijos, entre otras, dice Evaldo Procurica. Cuéntanos cuál es la situación social también en ese sentido de los trabajadores de allá.
Sí, no, acá empezaron a cortar contratos, a suspender contratos, y como te decía, sin ninguna protección. Los trabajadores simplemente siguiendo aumentando el índice de cesantía de la región. A nosotros nos han llegado estadísticas más o menos de que unos 1.500, 1.700 trabajadores van a quedar desempleados hasta el momento. Entonces eso va a generar otra crisis aún mayor, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con las medidas que toma el gobierno, yo estuve leyendo igual un poco, y básicamente era endeudamiento de la clase media. Entonces no son medidas efectivas, no son medidas reales las que están tomando el gobierno, ni para la clase media ni para la clase más baja, porque los bonos que ha entregado el gobierno tampoco son, no, tampoco sustentan una cuarentena efectiva.
Perfecto. Muy bien, Marta, entonces te agradecemos la conversación, los datos que nos entregas, y reforzar también ese llamado a las autoridades a respetar y a cuidar también el trabajo de los trabajadores del cobre, porque bien, como tú señalabas, lo podemos entender, ¿no? Es una industria absolutamente estratégica para nuestro país, todo el trabajo del cobre, pero no por esto, como país, Marta, les vamos a cargar la mano y no se va a cuidar a los trabajadores de la industria, ¿no?
Así es, hay que llegar a un equilibrio donde primero esté la vida y la seguridad de las personas.
Así es. Bueno, por último decir que está el sitio web cernageomin.cl. Desde Cernageomin llaman a hacer allí denuncias, que hay un banner especial en donde se reciben informaciones para que luego se vaya a fiscalizar. Eso es lo que también no se espera por parte del Estado, que se fiscalice todo lo que haya que fiscalizar para que se dé una correcta seguridad a todos los trabajadores que están en el mundo del cobre. Marta González, dirigente del sindicato de SGS Minerals, contratista del teniente, muchísimas gracias por el diálogo y les deseamos suerte también y mucho cariño les enviamos a quienes están trabajando a esta hora.
No, gracias a ti, gracias por el contacto y gracias a todos los medios que están poniendo atención hoy día a este tema, porque como te digo, no tenemos mucha protección y mucho donde denunciar, y agradezco también que las autoridades estén poniendo más ojo y estén haciendo las fiscalizaciones como corresponde, porque realmente es una situación que hay que pararla hoy día, porque no queremos lamentar más fallecidos por esta pandemia.
Vale, Marta, un abrazo, chao.
Chao, muchas gracias.